Hola, yo soy Lucas Larriera, director de Canal 54, que se va a estrenar en este Bafisi 22. Canal 54 es un documental de investigación sobre una transmisión extraña que captó un hombre en Avellaneda en el 69 de la llegada a la Luna. Al mismo tiempo que la llegada que vio todo el mundo, este señor captó otras imágenes, diferentes. Y esto lo hizo gracias a un equipo de radioaficionado que construyó él mismo. Él solo, su televisión y su antena, en una madrugada en la provincia de Buenos Aires.
Arranca Historias Extrañas. Lo tengo a Alejandro Agostinelli, el hombre de la investigación de estos fenómenos, de estas historias. ¿Me cuenta de qué se trata esto?
¿Qué tal?
¿Cómo anda?
Buenas noches. Inquietante, ¿no?
Sí, muy inquietante. Se me pusieron la piel de gallina, mire.
Bueno, es la introducción, lo que acabamos de escuchar, de un documental que acaba de estrenar Lucas Larriera, un productor, realizador en Bafisi. Mm. Y que tuve la oportunidad de verlo recientemente, gracias a la indicación, a la sugerencia de un amigo, Cristian Ponce, director de una gran película, Historia del Oculto. Cristian me dijo, esto no te lo podés perder. Él sabía por qué no me lo podía perder. Efectivamente, en el año 2019, cuando se cumplió el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, hice una nota en el blog, en factorelblog.com, sobre esta misma historia, ¿no? Me cuesta un poquito decir algunas cosas porque tampoco le quiero arruinar la fiesta a Lucas Larriera con el estreno, claro.
Tengo
la tranquilidad de que él cuenta una versión diferente, que te voy a contar yo.
Ah, bueno.
con lo cual sigue siendo interesante ver el documental, incluso yo creo que va a ser más interesante verlo después de la historia que voy a contar, porque aún, o a pesar de lo que voy a decir sobre esta historia, es muy interesante ver el documental a partir de algunas revelaciones muy interesantes que aparecen sobre todo sobre el protagonista de esta historia. El protagonista de esta historia era porque falleció en el año 1999, si no me equivoco, creo que sí. Norberto Otero, un radiotécnico argentino, que un mes después, ¿no? De 21 de julio de 1969, él consigue hacer publicar en la revista Siete Días una serie de fotos que él tomó en el mismo momento en que tenía lugar el alunizaje, de un alunizaje diferente, ¿no? Un alunizaje diferente. O sea, es como si él hubiese interceptado la transmisión de la NASA, ¿no? Con un equipo que él había construido, con un televisor Admiral, una antena budinera, prácticamente un equipo parecido al que consiguió armar ET para comunicarse con su familia y hacerlo llegar a la Tierra. Una cosa muy precaria, pero aparentemente muy potente, que nada menos. Lo que lograba, si era cierto lo que afirmaba Norberto Otero, era empardar a la tecnología de la NASA en la azotea de una casa del barrio de Avellaneda, con una tecnología que, según quienes lo conocieron a Otero en esa época, él podría haber llegado a construir porque era un tipo increíblemente talentoso, ¿no?
Y inquieto. Pero vamos,
sí, un tipo con muchas inquietudes, un tipo con una personalidad muy singular, que por suerte a través de Canal 54, este documental de Lucas Larriera, podemos descubrir, que es quizá lo más interesante, ¿no?, del documental, porque él logra lo que yo en su momento no logré, que es a través de amigos, de gente que lo conoció, profundizar un poco la vida, ¿no? ¿Quién era, ¿no?, los compañeros de trabajo, gente que lo conoció? La verdad es que a mí me resultó muy interesante todo esto, porque yo en su momento, si bien hice algunos intentos por por averiguar un poco más de información sobre él, no era en ese momento el centro de mi nota, que era más bien averiguar si era cierto o no que Norberto Otero había sido capaz de una proeza semejante. En el año 69, él le contó a la revista Siete Días Ilustrados, así se llamaba,
exactamente,
que esa noche, la noche en la que estábamos todos expectantes, incluyéndome, vos todavía no, pero
yo no estaba en los planes, amigo. Estaba en los planes todavía.
Yo ahí estaba pendiente, tal vez fue como el acontecimiento que también marcó un poco un rumbo en mi propia vida, ¿no? Uh-huh. Porque para cada uno, además, dejó una impronta, ¿no?
¿Qué muy, te parece?
Muy singular. Esa noche él sintonizó señales de televisión, y estaba con un televisor en reparación. Vamos a ver un poco lo que dice la revista, ¿no? Porque en lugar de improvisar, vamos a tratar de reflejar lo que leyó la gente sobre los lectores de la revista Siete Días en aquel momento. El título decía lo que la humanidad no vio. Siete Días está en condiciones de ratificar la autenticidad de ese testimonio auscultado por media docena de expertos en electrotecnia. La Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires remitió un juego de copias de las fotos de Otero, que Otero las obtuvo tomándole fotos a un televisor que él había armado, que él decía que no era convencional porque tenía como unos arreglos que le había hecho él particulares esa noche del 20 de junio, ¿no? Y bueno, me remitió ese juego de copias de las fotos de Otero a Washington y estaba esperando alguna explicación de este hallazgo, alguna explicación oficial de la NASA. Bueno, como se sabe, decía la revista en ese momento, los astronautas operaron con una sola cámara. Bueno, en realidad no, pero había un par de cámaras, había una en la pata del módulo y después otra que sostenía uno de los astronautas. Digamos, Siete Días entonces se pegó a este espectacular anuncio de fotos exclusivas. Vos ves las imágenes, que efectivamente son imágenes muy, muy claras, incluso hasta más claras que las oficiales, en donde ves a los astronautas caminando y recorriendo. Yo cuando vi esas fotos dije, esto, acá hay algo bastante raro, porque los trajes no son los mismos, acá hay sombras bastante curiosas que no deberían estar, en fin. Según Siete Días, esto había sido, digamos, lo que había logrado Otero, lo que había comprobado a partir del material que proporcionó Otero, eran imágenes de una televisación secreta, ¿no? Como si hubiese un circuito paralelo de la NASA que estuviese mostrando imágenes y con perspectivas diferentes. Lógicamente, esto desata los ratones conspiranoicos de muchas personas que
lo grabaron en un estudio de televisión.
Bueno, ¿sabés que Otero llegó a presentarse? Adivina en qué programa de la época. Adivina en qué programa de la época. ¿Dónde podría haber ido Otero?
Y a ver, a Mancera, alguno de esos.
Exactamente, podía fallar. Gracias. Sábado circular. Bueno, estuvo en el programa de Mancera dos veces. Una vez, de esto, la verdad es que me entero a partir del documental. Entonces, no, yo ya sabía, y lo publiqué en el blog, que había ido una vez al programa y después volvió. Pero para contar otra cosa más, que no la vamos a decir ahora, porque es interesante dejar la intriga para quien le guste el cuento y quiera ver el documental. Pero lo curioso de esto es que, bueno, él decía tener un equipo que esa noche, ese Admiral de 19 pulgadas, que le había dejado un amigo, ¿no? Porque era un Admiral que había traído a los Estados Unidos y le había pedido que le hiciera una adaptación para que se pudieran ver las transmisiones argentinas. Como Este equipo, fabricado en Estados Unidos, tenía un sintonizador para los canales del 2 al 13 y otro más, una frecuencia ultra fina, UHF. De ahí venía como el misterio, el intríngulo, el motivo por el cual a lo mejor hubiese podido captar algo más, ¿no? Entonces, cuando cuenta Otero su hazaña, dice: sorpresivamente, cuando detuvo un momento el sintetizador en el canal 54, comenzaron a esbozarse en la pantalla unas barras horizontales que delataban la presencia inequívoca de una señal. Sin demorar un segundo, siguió Otero, trepé a la terraza, moví la antena parabólica que tengo en el techo, la famosa budinera o palangana, porque una cosa muy, muy precaria, la apuntó a la luna. Y bueno, de repente, este detalle es muy importante, la apuntó a la luna. De repente en la pantalla aparecieron los dos astronautas caminando por el satélite. Aparentemente él tenía un sistema de espejos que le permitía ver desde la terraza las imágenes del televisor que estaba en otro lado, ¿no? Bueno, todo esto es lo que publica una nota, la nota de 7 días, que aparece sin firma, que Nobleza Obliga, hay que decir que muchas otras notas en 7 días aparecían sin firma. Y bueno, mientras en el televisor argentino se mostraba un Armstrong saltando alegremente sobre la superficie lunar, el Admiral mostraba un Aldrin entusiasmado en cavar el suelo con una pala, es decir, no había como un sincro, ¿no? Okay. Eran ángulos distintos y no había ninguna sincronicidad entre lo que se veía uno y en otro. Y además, como decía antes, dije que no tenían los mismos trajes, ¿no? Claro. Bueno, digamos, la verdad es que cuesta un poquito contar el final de esta historia, pero la verdad es que me va a llevar un tiempito contarlo, así que lo voy a empezar a contar desde ahora.
Dale.
Realmente, las posibilidades objetivas de poder captar una mínima señal con ese equipamiento son absolutamente inexistentes.
Nula.
En primer lugar, la luna ya se había puesto, ¿no? O sea que vos necesitás, para poder captar algo, que la luna esté a la vista. De hecho, la transmisión que se hizo, la transmisión oficial, se pudo hacer gracias a que había una antena en una gran antena, una tremenda antena.
Sí, me imagino que algún satélite también, ¿no?
No. O sea, solamente se podía captar desde una antena en Australia. Sí.
Tipo la antena de Balcarce, la que había, ¿te acordás que era gigante? Una cosa así.
Bueno, pero esa la antena de Balcarce recibía el rebote que se hacía desde Estados Unidos, digamos, porque, o sea, de Australia iba a los Estados Unidos, de los Estados Unidos se retransmitía, ¿no? Entonces, objetivamente, lo que presenta como un increíble logro la revista 7 Días, a partir de las afirmaciones y el material que muestra Norberto Otero, es algo que no hubiese podido ocurrir, sobre todo si tenemos en cuenta si comparamos los 60 centímetros de diámetro de una palangana con los 30 metros de diámetro de las antenas que utilizaba la NASA para las comunicaciones de la Luna a la Tierra, ¿no? Y después, bueno, hay otras cuestiones más complejas que tienen que ver con el tipo de frecuencia, ¿no? Las comunicaciones se hacían en UHF, que no era el tipo de señal que podía captar un televisor desde una antena de un Admiral en una terraza de Avellaneda. Es decir, una serie de cosas producen el penoso desencantamiento y que, a pesar de lo cual, digamos, hubo varias personas que estuvieron en algún momento, en la nota del blog, yo recuerdo que había un ingeniero de la NASA, que vinculado a la NASA en Barcelona, un tipo muy simpático, el ingeniero Armengol Torres Sabaté, que estaba convencido de que eso era cierto, porque lo recordaba de cuando era chico, y que probablemente él pensaba que había algún tipo de organización secreta o secta, ¿no? Masones y demás, que habían hecho un trabajo a escondidas de todos, ¿no? Y gracias a una serie de amigos, a Diego Córdoba, que es un especialista en el proyecto Apolo, a Pablo de León, un ingeniero argentino que también NASA. Trabaja para la NASA, a través de estas personas que están tan empapadas en el tema, pude saber que Roberto Solans, un viejo periodista de la Nación especializado en temas aeroespaciales, el fundador del sitio espacial.com, que fue un sitio pionero en la Argentina de informaciones sobre el espacio, había tenido un intercambio con este Armengol, que fue como el primer promotor, el primer interesado que aparece en la historia de en todo este cuento de Otero, que revive un poco la historia de Otero, y bueno, quién se efectivamente Armengol es el que se comunica con la Riera y que lo entusiasma para hacer este documental, ¿no es así? Uh-huh. Bueno, pero este, curiosamente, es un catalán, ya contamos historias así, uh-huh. Es un consultor en telecomunicaciones, un tipo que es analista en proyectos aeroespaciales, coordinador de proyectos de divulgación del espacio para las Naciones Unidas. Bueno, él tiene una zona en donde quiere creer, ¿no? Uh-huh. Entonces, él se apuesta a la heterodoxia, arriesga su prestigio, que sí, son claro. valores que te tenemos parece? Que resaltar, ¿no? Porque digamos que es muy fácil seguir la corriente dominante y hacer un poco la lectura lineal, que es lo que estoy haciendo yo ahora, de los hechos tal cual son. Bueno, pero bueno, él tiene como ese coraje, ¿no? Y se metió en la aventura esta de alentarlo y de acompañar a la Riera en hacer este largometraje, y se comunicó efectivamente con Solans, estábamos hablando del periodista de la Nación, especialista en temas aeroespaciales, y bueno, Solans recordaba, ¿no?, haber leído en aquella época la nota de 7 días, que se había indignado en aquel momento. Y también recordó un dato muy interesante, que es un poco lo que termina de develar esta historia. Él recordaba haber visto emisiones en televisión, un documental y en los noticieros previamente a tiempo antes del alunizaje, meses antes, ¿no?, del alunizaje, donde los astronautas entrenaban para la primera caminata lunar, en donde todavía no tenían el mismo tipo de traje, no tenían el mismo de equipamiento, no tenían, o sea, los mismos protocolos. Muy probablemente, dice Solans en este texto que yo publico en Factor del Blog, comprendió que aquella escena y la que había fotografiado Otero eran una misma cosa. Sí. O sea, él lo que había hecho, muy probablemente, ¿no?, porque tampoco lo podemos afirmar, pero prácticamente se puede decir que,
sí,
que fue así, lo que hizo fue tomar fotos de estas emisiones que no a todo el mundo le interesaban, porque como dijimos hace unos minutos, eran simplemente un entrenamiento, ¿no? De hecho, el propio Solans iba a filmar ese entrenamiento, porque él estaba tan interesado y dijo, no, si filmo voy a quedar sin carrete, no me va a alcanzar para cuando tenga que filmar lo grande, lo importante que es el alunizaje real. Entonces él por eso no conservó las filmaciones ni fotografió, digamos, ni se le ocurrió tampoco hacer lo que hizo supuestamente Otero, ¿no? Y Solans le escribe una carta muy amable a Armengol explicándole todo esto, y también cuenta que me contó a mí cuando hablé con él que él había mandado una carta en aquel momento, a 7 días, pidiendo que dieran un poco esta versión, porque una pena que la gente se quedara con esta idea de que eso era un documento auténtico, uh-huh. Y por supuesto la revista no le publicó nada. Cuando ya más grande se encontró en la redacción de Norberto Firpo y aprovechó para reprocharle, ¿no?, uh-huh. esa falta de respuesta, y por supuesto Firpo le contestó lo que pude ser una respuesta de cajón en cualquier caso, que es no me acuerdo de nada, ¿no? Y claro, sea cierto o no sea cierto, era la única respuesta posible, claro. ¿No? Bueno, a menos, digamos, que uno sí lo recuerde y diga, uy, sí, no, pero a veces hay personas que sí, que son honestas y dicen, uy, sí, qué cagada nos mandamos, publicamos una boludez.
Claro.
Bueno, pero son cosas del periodismo y cosas también de la revisión histórica de algunos acontecimientos que son simpáticos, que despertaron en su momento fantasías, que eso sí es saludable, porque despertar, ¿quién puede estar en desacuerdo de despertar fantasías a través de, en el caso de Otero y de Siete Días, a lo mejor era un poco eso, ¿no? Acompañar una fantasía, pero siempre está bien contar la verdad cuando la sabes, ¿no?
Claro.
Y un poco lo que yo lamento en el caso del documental de La Riera, vamos a ser honestos también nosotros con nosotros mismos y decir lo que pensamos acerca del documental, en algún momento por ahí publicó algo más extenso en el blog, que La Riera todo esto lo sabía, ¿no? Sí. Porque él sigue el blog, ya en su momento hizo una crítica bastante dura a un documental que hizo con anterioridad. Él se refugia en este asunto de los falsos documentales, ¿no?
Claro.
Pero la verdad es que la verdad que para mí el falso documental es disruptivo, digamos, tiene que haber, digamos, si vos querés hacer un falso documental, todo tiene que ser falso, no colar verdad, ficción, no sabés que si alguien te miente, ¿no? Porque si no estás haciendo lo mismo que History Channel, en definitiva.
Y los antiguos astronautas.
Claro. Y para mí es importante, sobre todo si vas a decir que es un documental de investigación, ¿no? O de otra manera tampoco se le podría llamar, porque si vos decís que es un falso documental, por ahí no te lo ve nadie, pero pierde completamente la gracia. También hay que rescatar que hay algunos guiños, ¿no? Hay algunas cositas ahí para buenos entendedores, ¿no? Por ejemplo, apenas esto no estoy sacrificando nada del documental cuando digo que casi al principio el propio La Riera señala que hay unas sombras que parecen de periodistas en las fotos de Otero, y eso después queda en el aire, pero bueno, el que la pescó va a comprar el código. Él también, La Riera, dice que él quiere creer, ¿no? Que a él le interesa además defender esto de la fantasía, de que todavía es posible, dice, fantasear con la luna después del alunizaje, ¿no? Son cosas, es interesante, pero bueno, cuando a vos te falla, porque a Solán la entrevistaron y no salió la entrevista a Solán, ¿entendés? Entonces, si vos finalmente haces una edición donde solamente quedan los testimonios convenientes a tu tesis, no sos honesto.
Está sesgado.
No, está sesgado. Hay una falta de honestidad que a lo mejor es un código que yo no sé si por ahí es una cuestión de antigüedad o de, no sé. Qué sé yo, no es un documental de investigación, es un documental muy, muy interesante para quienes esta historia nos interesa y para quienes queríamos saber más de Otero, que eso para mí fue fantástico. Entonces, después de la amargura de haber visto al doctor Lacera, que es un charlatán de fuste, hablando en esta película, pues realmente me amarga cada vez que lo veo, es tan obvio que el tipo es un chanta. Además, hablando de masonería, cuando él de la masonería argentina lo echaron, la compensación a ese mal momento fue haber podido conocer a compañeros de trabajo, a un amigo histórico que entró en su vida y que pudo ver, además, qué afiches tenía pegado Sotero en la casa, que realmente ahí tenemos un par de revelaciones, una de las cuales es más deslumbrante que la otra. Y bueno, lo que quiero decir es que yo valoro mucho siempre el esfuerzo de los documentalistas, aún no estando de acuerdo con el enfoque o el tratamiento, y sé el esfuerzo que significa. En el caso particular de este trabajo de La Riera, también hay el pibe puso el corazón en esa película, está también toda su familia metida en este proyecto. Hay momentos de mucha sensibilidad, de mucha ternura, de mucho reencuentro en este momento familiar, que es tan lindo. La verdad es que tiene un poco de todo. A mí me parece que si alguien tiene la expectativa de conocer la historia real sobre lo que fotografió Norberto Otero, no la tiene que ver. Pero si quiere conocer una linda historia, que es la historia de Otero, una historia interesante, bien contada, bien filmada, ¿no? Porque realmente está filmada con mucha calidad. Invito a que vean Canal 54.
Perfecto, lo quedamos con la expectativa y por supuesto pueden leer esto en factorelblog.com.
Y esta nota de Factor del Blog, después te la voy a pasar, así la compartís en tus redes y pueden leerla los amigos y amigas que nos están escuchando.
Abrazo grande, Ale.
Gran abrazo para vos.
Alejandro Agostinelli con otra historia extraña pasando aquí, en La Trasnoche.